Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Belén Fernández Puntero de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, al doctor Juan Carlos Galán, jefe de virología en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y jefe de grupo Cibercentros de Investigación Biomédica en Red en Salud Pública, al doctor Ragnar Palsson, consultor en nefrología en Landspitali, Hospital de la Universidad Nacional de Islandia.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Juan Carlos Araya es tecnólogo médico especializado en morfofisiopatología y citodiagnóstico por la Universidad de Chile, magíster en filosofía por la Universidad de Santiago de Chile, diplomado en formación pedagógica en educación superior por la Universidad Santo Tomás, Santiago de Chile, diplomado en fundamentos psicológicos y pedagógicos del aprendizaje en el contexto universitario por la Universidad San Sebastián en Chile, Santiago, Chile. Es especialista en inmunohistocitoquímica y citopatología, docente de histoembriología, metodología de la investigación y de ética profesional en universidades estatales y privadas, miembro del Consejo Asesor Permanente de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos, miembro fundador del Grupo Americano de Patología Genital y miembro titular honorario de la Sociedad Peruana de Citotecnología. Es asesor, docente invitado en varios países, editor del boletín APTM desde hace 10 años, director del grupo académico Ética y Valores y de la web eticayvalores.cl.
Muy bienvenido, doctor Juan Carlos Araya, a El Microscopio. Hoy vamos a desarrollar un tema que siempre tiene vigencia. ¿Es alto el porcentaje de pacientes que atraviesan problemas derivados directamente de la atención hospitalaria?
Bueno, según la OMS, los eventos adversos o indeseados debido a una atención poco segura son probablemente una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo, ya que en los países de altos ingresos se estima que una de cada 10 pacientes sufre daño mientras recibe atención hospitalaria, y a nivel mundial, hasta 4 de cada 10 lo sufre en la atención sanitaria primaria y ambulatoria. Esto pudo haberse evitado, o pudiera haberse evitado, entre un 50 y a veces hasta un 80% solo con acciones preventivas. Ahora bien, si consideramos cifras también de la OMS, por supuesto, que cada año se producen 134 millones de estos hechos indeseables debido a la atención poco segura que los hospitales de los países de ingresos bajos y medios, como sucede en toda nuestra América, lamentablemente, como consecuencia se producirían alrededor de 2,6 millones de muertes, lo que no es poco. Y es bastante significativo. Por otra parte, igualmente se ha estimado que alrededor de 2/3 de los eventos adversos resultantes de una atención poco segura y los años perdidos debido a esto por discapacidad y muerte, lo que se conoce en el mundo epidemiológico como años de vida ajustados en función de la discapacidad, se producen en nuestros países, lamentablemente.
Son números muy altos, claramente. Y el tecnólogo médico, ante este panorama, ¿cuál es el rol que juega?
La verdad es que el tecnólogo médico proporciona al tratante un resultado que le permite resolver su hipótesis diagnóstica mediante la aplicación de medicina de laboratorio basada en evidencia bioanalítica, radiológica, histológica, citológica, audiológica o biométrica ocular, lo cual lo distingue de los otros integrantes del equipo de salud y le proporciona una identidad profesional propia, exclusiva y excluyente, naturalmente, ya que por la naturaleza, valga la redundancia, de sus competencias, le permite en su hacer o quehacer procesar y emitir informes sobre los análisis de laboratorio, hematología, biopsias, citologías, conocidas como Papanicolaou, audiometrías, medición de campo visual y radiografía e imagenología, junto con otros variados exámenes que le permiten al usuario recuperar su salud. Todo esto en un contexto en que en los centros hospitalarios solo le toman la muestra al paciente y luego esta es trasladada a un laboratorio especializado y específico donde cada una de estas muestras son tratadas, valga la especificidad, en cada una de las secciones donde se ha requerido el examen.
Uh-huh. Hay, sin dudas, un gran abanico de especialidades. ¿Cuáles son?
Yo le puedo decir, de lo que conozco en América y de lo que conozco de Europa y parte de Asia, que es donde existen los tecnólogos médicos como tales, tenemos entre 5 y 35 especialidades diferentes. Ahora, le explico. Son denominaciones diferentes, pero todas hacemos lo mismo. Por ejemplo, en Argentina son los bioquímicos clínicos, por ejemplo. En Brasil son los biomédicos. En el resto de los países la mayoría se denominan tecnólogos médicos, pero hacemos exactamente lo mismo y ejercemos las mismas especialidades. Como les decía, entre 5 a 35 especialidades distintas, según sea el país en el cual se dictan, de acuerdo a las necesidades propias de la población beneficiaria, y las más frecuentes se denominan laboratorio o bioanálisis clínico, histotecnología, histocitopatología, morfofisiopatología y citodiagnóstico, radiología, imagenología y física médica, oftalmología y optometría, otorrinolaringología y neurotología, en líneas generales.
Al principio mencionábamos los problemas derivados directamente de la atención hospitalaria, pero ¿cómo organizar un sistema que evite los errores y las malas prácticas, ¿no? Y específicamente, ¿qué pasa en el ámbito de la histocitopatología?
Todo comienza con la toma de muestra. Si la toma de muestra está mal realizada, el examen procesado por el tecnólogo médico no va a dar los resultados esperados. Por lo tanto, tenemos la potestad de que si la muestra viene en malas condiciones, rechazarla para que se tome una nueva toma de muestra al paciente o al usuario, en el caso de que no sea paciente y que simplemente pida un examen de salud, por ejemplo. Ahora, el procesamiento, mejor dicho, depende de esta toma de muestra en un 57,1%, lo cual no es bajo. Y por lo tanto, todo esto lo tenemos que iniciar con una delicada formación de pregrado, estableciendo que quienes se dediquen al área de la salud en general deben tener claro que van a atender a sus semejantes, aquellos que pueden ser incluso sus parientes más cercanos. Por lo que el principio básico de Hipócrates, primum non nocere, lo primero es no hacer daño, debe ser considerado como premisa fundamental de su ética intrínseca y la práctica bioética, de manera tal que tengan una clara conciencia de que cada vez más importante asegurar la calidad de nuestras prestaciones, de forma tal que podamos preservar la integridad de los pacientes y dar cumplimiento a la norma bioética de su autonomía, sin afectarlos, por supuesto, ni ser afectados por una mala praxis. O dicho de otro modo, el profesional es una persona que presta sus servicios a otras personas que depositan su confianza en sus conocimientos y competencias, lo cual no puede ser traicionado de ninguna manera, por supuesto, también. Y luego, estableciendo y aplicando controles internos y externos de los procesos y procedimientos. Tener registros confiables o respaldos de documentos escritos o virtuales. Poseer procedimientos normalizados, todo lo cual es para evitar que las personas cometan errores, situándolas en un entorno en el que los sistemas, las tareas y los procesos estén bien detallados, diseñados, permitiendo asegurar que las prestaciones son confiables y que cualquier acción correctiva que va en directo beneficio de un aseguramiento de la calidad de dichas prestaciones es para beneficio de los pacientes. Esto implica, por la naturaleza propia de lo que le acabo de indicar, prevenir y reducir los riesgos, errores, efectos indeseados durante la prestación de la asistencia sanitaria, con una mejora continua en el aprendizaje a partir de los errores y eventos adversos. Por lo tanto, es fundamental para prestar servicios saludables, esenciales y de calidad. De hecho, existe un claro consenso de que las prestaciones en salud en todo el mundo deben ser eficaces y seguras, estar centradas en las personas y deben realizarse de manera oportuna, equitativa, integrada y eficiente por profesionales altamente calificados, contando con la participación efectiva de los pacientes en su atención. Eso podría resumir un poco lo que le acabo de indicar respecto de la salvaguarda de organizar un sistema que permite evitar errores. Los errores son parte de lo que nosotros denominamos el riesgo. Por lo tanto, en toda intervención o en todo proceso o procesamiento hay riesgo de cometer errores, pero con estas prácticas que se hacen saludables, llamémoslo así, se pueden evitar. Ahora, en el ámbito de la histopatología, los que nos dedicamos a este campo de la ciencia, podemos desarrollar nuestras competencias de desempeño en dos grandes áreas de la especialidad: la histopatología y la citopatología. Participando en los programas de control de cáncer cervicuterino, broncopulmonar, mama, gástrico, vejiga, tiroides, entre los principales, además de procesar las muestras de biopsias, necropsias, frotis citológicos provenientes de los centros asistenciales públicos y privados. En los laboratorios se aplican diferentes procedimientos a los especímenes en estudio en busca del resultado que indique la patología que afecta al organismo cuyo tratante está buscando cómo posteriormente efectuar un tratamiento específico. Y allí hacemos de distinciones topográficas o especiales, histoquímica, inmunohistoquímica, hibridización in situ, FISH, SISH y la tan de moda hoy en día a raíz del COVID-19, la PCR. En resumen, se utiliza una importante diversidad de procesos que per se no resuelven un caso, pero establecido el algoritmo y protocolo adecuado nos permiten generar un reporte que contribuya positivamente al diagnóstico histopatológico. Del mismo modo, en el área de la citopatología, el examen citológico de Papanicolaou, catalogado como un elemento orientador al diagnóstico, ha demostrado su eficacia en la prevención del cáncer cervicuterino y otras patologías en las cuales el tamizaje es aplicado, siendo una prueba muy sencilla cuya utilización permite salvar vidas si se aplica a la población femenina de acuerdo con los parámetros establecidos.
Sabemos que se celebra el Día de la Seguridad del Paciente. ¿Es una celebración mundial? ¿Es una celebración solo de Chile? ¿Cuándo se celebra y por qué se celebra? ¿Qué sentido lleva esta fecha?
El día es un día mundial, para empezar, ¿ya? Es un día que se celebra como el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron realizar el 17 de septiembre de cada año, y en directa concordancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que en el punto 3 punto 8 se centra en lograr la cobertura sanitaria universal, incluido el acceso para todos los servicios de salud esenciales de calidad y medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y, en consecuencia, la seguridad del paciente no solo es un componente fundamental de la cobertura sanitaria mundial, sino que es una prioridad mundial y que debe ser resguardada con la resolución WHA 72.6 de la OMS, que respalda el de la calidad. Todo esto implica, naturalmente, garantizar una vida sana, promover el bienestar humano a todas las edades, como requisito previo para fortalecer los sistemas de atención en salud y avanzar de forma efectiva hacia dichos propósitos y metas. Con esto, la OMS pretende mejorar la experiencia de quienes acuden a los servicios de salud. Por eso es que se ha establecido como una celebración mundial, como un hito mundial, podríamos decirlo, para reducir los riesgos y los eventuales daños y perjuicios de los cuales hablábamos al inicio de esta conversación, lograr mejores resultados sanitarios, reducir los costos involucrados en la atención y prestaciones. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzó las dos guías en español para las compras seguras en el aspecto sanitario, un webinario que estuvo dirigido justamente desde Argentina y que está muy bien elaborado con estas dos guías para establecer compras que no dañen ni a los pacientes ni al medio ambiente y que sean, por supuesto, de calidad. Por lo tanto, se encuentran en esto comprometidas, incorporadas efectivamente en todos sus procedimientos a los tecnólogos médicos, más aún hoy en día en medio de la tragedia y el impacto mundial que nos ha causado la pandemia del SARS-CoV-2, o más conocido como COVID-19, donde ha cobrado una mayor importancia la APTM, o sea, la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos, adhiriendo firmemente este Día Internacional como parte integral de nuestro compromiso ineludible de proporcionar a los pacientes y usuarios de los servicios de salud lo mejor de los medios y tecnologías con que contamos actualmente, tanto sea para su prevención, cuidado y recuperación de la salud personal, de su entorno y, por supuesto, el medio ambiente que lo rodea.
Como habían mencionado la educación varias veces, ¿alguna opinión personal acerca de si usted cree que está suficientemente cubierto este tema en la formación del profesional o todavía falta un camino por recorrer?
La Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos, entre sus objetivos principales, tiene la educación como parte integral de sus proyecciones y objetivos. ¿Qué significa esto? Que nosotros propendemos a que el long life learning, o sea, la educación a través de la vida, sea aplicado después de Bolonia en el año 1999 y que fue ratificado por la Convención de Valparaíso el año 2000 en Chile. Todo esto implica que no basta con lo que nos enseñan en las universidades, dado que esta es una carrera exclusivamente universitaria, sino que también deben estar las capacitaciones, las actualizaciones, la asistencia a congresos, los cursos de posgrado, los cursos de postítulo, siempre presente de manera tal de que los profesionales que nos dedicamos al ámbito de la salud en general podamos estar al día en tanto en los progresos, el desarrollo y los avances de las ciencias y las tecnologías aplicables a esta. El diploma te habilita, te certifica, porque es un certificado, que tú has cumplido con todos los requisitos para obtener la titulación. Pero después de eso viene la certificación mayor, que es el estar, porque una cosa me habilita y la otra me certifica. Acá, por ejemplo, las universidades tienen un periodo de certificación y luego tienen el periodo de acreditación de sus carreras. Entonces, el profesional sale habilitado y certificado, pero después la Superintendencia de Salud le exige cada 5 años reacreditarse, Pablo, de manera tal que tiene que estar absolutamente al día, porque voy a poner un ejemplo autorreferente. Cuando yo estudiaba, nosotros teníamos un fotocolorímetro, que es un aparato para medir una serie de parámetros bioquímicos, que se llamaba Klett Summerson. Y entonces nosotros introducíamos nuestras muestras en un tubo de ensayo de 10 centímetros cúbicos y girábamos una perilla para obtener el campo de luz que correspondía, y al final íbamos haciendo uno a uno con 10 centímetros cúbicos de muestra. Bueno, hoy en día un autoanalizador automático utiliza 300 microlitros de la misma muestra y procesa 1.200 muestras a la hora. O sea, si yo me hubiera quedado con el Klett Summerson, todavía estoy procesando las muestras de 1950, más o menos. Esa es más o menos la comparación para poder decir que tenemos que estar actualizados.
Es un excelente ejemplo de su cosecha personal, y me parece fantástico para mostrar cómo el cambio permanente, la actualización permanente es absolutamente imprescindible. Muchísimas gracias, Juan Carlos Araya, por su participación hoy en El Microscopio. Ha sido un gusto.
Con gusto. Muy bien. Que tengas un buen día, ¿eh? Adiós.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13, hora Argentina, hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El Microscopio. Santiago Manuel Vidaurreta es médico con diploma de honor y médico neumonólogo por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Médico pediatra por la Sociedad Argentina de Pediatría. Jefe de Departamento de Pediatría del Hospital Universitario CEMIC. Y director de la carrera de Especialista Universitario de Pediatría en el Instituto Universitario CEMIC. Además del programa de fibrosis quística. Preside la Subcomisión de Investigación Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría y es miembro del Comité Nacional de Neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Muy bienvenido, doctor Santiago Manuel Vidaurreta, a El Microscopio. Hace tiempo queríamos hablar de las infecciones respiratorias agudas en pediatría, porque, bueno, el COVID ha ocupado muchísimo espacio y queríamos, de manera en paralelo, poder desarrollar este tema. Y como es un experto, lo estamos llamando a usted. Cuéntenos primero cuáles son los patógenos virales más comunes que causan infecciones respiratorias agudas en pediatría.
En pediatría, los gérmenes más habituales son el virus incisional respiratorio, que es el que produce bronquiolitis en los niños menores de 2 años de edad. Luego están todos los virus que de alguna forma se diagnostican más fácilmente porque se hacen por lo que se llama panel, que son el incisional respiratorio, el virus influenza, los virus para influenza del 1 al 3 y el adenovirus. Eso se hacen por una técnica que se llama inmunofluorescencia indirecta, que es marcar una sustancia que se une a los virus y entonces de alguna forma uno lo que ve es al marcador. Después hay otro virus bastante nuevo que fue descubierto en 2001, que se llama metapneumovirus humano. Ese se investiga por inmunofluorescencia directa, o sea, directamente es una sustancia con el virus, es la que está marcada. Y después ahora con las nuevas técnicas se empiezan a encontrar otros virus que no se ven en esa con esa técnica, dentro de los cuales el más frecuente es el rinovirus.
Bueno, ¿y por qué es importante determinar la etiología de una infección respiratoria aguda en pediatría a través de pruebas de laboratorio?
Bueno, hasta hace poco tiempo se discutía mucho cuál era la importancia de saberlo. Indudablemente, o sea, cuando uno tiene un chico pequeño, o sea, de menos de un año, con un cuadro de un síndrome bronquiolítico, la sospecha es que tiene un virus del respiratorio, y de alguna forma quedaban dudas de cuál es el motivo para estar haciendo todas estas pruebas que de alguna forma tienen su precio y que sirven para conocer cuál es la etiología de estas infecciones. Hace un par de años publicamos en un Journal of Clinical Virology un estudio con el grupo del CEMIC, donde yo trabajo, un estudio en el cual comparamos utilizar técnicas más especializadas, como es la de la PCR por FilmArray, o sea que es una técnica que de alguna forma hace PCR para 20 distintos tipos de patógenos, 17 virus y 3 bacterias, versus la técnica de panel habitual, que es solamente para estos 5 virus que les dije antes. Y lo que encontramos fue una detección muchísimo más importante con el panel, con el FilmArray, y por lo tanto, significativamente se disminuyó el costo de antibióticos, exámenes complementarios y hasta de internaciones también. O sea que de alguna forma conocer la etiología, que es el agente causante, nos sirve para no utilizar medicación que no tiene sentido usar. Llámese antibióticos, también disminuyó en adultos, pues fue hecho en chicos y en adultos disminuyó el uso de oseltamivir, estando en influenza, en chicos eso no se vio. Y aparte de eso, se disminuyó los exámenes complementarios, ya vencer radiografías, etcétera.
Ahora, ¿cuáles son las muestras para estudiar estos virus? ¿Y qué cuidado debe tenerse en la preanalítica a la hora de tomar y de transportar las muestras?
Las muestras en general se hace en secreciones. Llámese un hisopado nasofaringeo, puto, puede ser secreción bronquial, depende un poco de la colaboración del individuo. Pero en general se hace en moco. Después de eso, en algunos casos en particular, se puede utilizar serología. Lo que sí es muy importante, y de eso depende prácticamente todo, es que la muestra esté bien obtenida, sea material representativo, y esté bien conservada y bien transportada. O sea, si falla alguno de esos pasos, vamos a tener lo que se llama probablemente un falso negativo.
Ahora, con las técnicas de biología molecular se incrementó la identificación claramente de agentes virales emergentes. ¿El rinovirus y el bocavirus son un ejemplo de esto?
De alguna forma sí, porque la gente emergente o germen emergente son los que de alguna manera se conocían, pero que ahora se ve que tienen mayor patogenicidad que antes. Con lo cual, el rinovirus y el bocavirus es mucho más nuevo. El bocavirus en realidad se descubrió en el año 2005, el tipo 1. Después de eso hay 3 tipos más, del 2 al 4, que se descubrieron recién en 2011-2012, con lo cual no se lo conocía antes para decir que estos sean tan agresivos. Y con el bocavirus en particular no se sabe todavía exactamente cuál es su efecto patogénico, si realmente produce infecciones graves o si prolonga las infecciones en coinfección con otros gérmenes. No es tan fácil el diagnóstico y conocer qué es lo que hace el bocavirus. El rinovirus sí, el rinovirus era conocido como un virus para resfríos comunes, que de acuerdo a estas nuevas técnicas moleculares, especialmente llámese la PCR en tiempo real, que de alguna manera ha demostrado que es un agente patógeno, puede producir bronquiolitis, neumonía, infección respiratoria aguda, tanto alta como baja, en general en chicos un poquito más grandes que los que son atacados por sistema respiratorio, o sea que en general la bronquiolitis en chicos de más de un año es más frecuente que sean por rinovirus que por sistema respiratorio. Lo cual es cierto que estas técnicas moleculares, cuando uno las hace bien, podemos llegar a decir que cualquier chico que tenga síntomas de infección respiratoria tiene una infección respiratoria. Los trabajos que nosotros hemos presentado y publicado últimamente hablan de, en total, tanto en ambulatorios como en internados, 94-95% de positivos en chicos que tienen síntomas compatibles con infección respiratoria, los cuales con las otras técnicas quedábamos en un 40-45%.
¿Y en qué época del año circula con mayor frecuencia el rinovirus?
El rinovirus no tiene una circulación estacional, o sea, circula todo el año. Es cierto que de alguna forma en los meses de verano circula un poco menos. Esto probablemente tiene que ver con distintas medidas, o sea, no tanto que con lo que tenga relación con temperatura y humedad, sino que más que nada con que la gente está menos hacinada. Y estas medidas de aislamiento que están usando para el coronavirus actualmente, en realidad sirven para todo, o sea, el hacinamiento de alguna forma favorece las infecciones. Esto lo hemos visto mucho este año con la pandemia, en la cual directamente no hubo infección por virus respiratorio, no tuvimos ningún caso de bronquitis por virus respiratorio en el hospital nuestro, y en general en el país fue muy, muy baja la incidencia de casos nuevos de bronquitis por virus respiratorio.
¿Y cómo se transmite el rinovirus en particular?
En general, todos los virus respiratorios se transmiten de la misma manera, que es por las gotitas de flux, se llaman. O sea, son las microgotas que uno elimina cuando habla, cuando estornuda, tose, etcétera. Con lo cual, de alguna manera, todas las medidas de aislamiento que están tomando en este momento para frenar la emisión con el tapabocas y la recepción con el barbijo de estas gotas es lo que sirve para todos los virus respiratorios. De hecho, fue lo que también frenó de alguna forma el brote que tuvimos de la influenza H1N1 en el 2009.
Uh-huh. ¿Y las características clínicas de la infección de rinovirus los diferencia de otro virus? ¿Hay alguna sintomatología específica?
No, específica no. O sea, es un virus respiratorio que puede dar infección respiratoria aguda alta, baja, puede dar bronquiolitis, bronquitis, rinosinusitis, o sea, y hasta neumonías hemos tenido en chicos por rinovirus. No tiene una característica en particular.
Y sobre el bocavirus, que mencionó que fue descubierto hace relativamente poco, ¿son las mismas muestras que las que hablaba recién? ¿Siempre para respiratorias agudas son el mismo tipo de muestras?
La muestra es la misma, o sea, es en secreciones respiratorias para el tipo 1, pues los otros son más en materia fecal, o sea, el tipo 2 al 4 se encuentra más en materia fecal, con lo cual, de alguna forma, tampoco se sabe si producen cuadros gastrointestinales o no, diarreas o no, porque el tema es que los restos virales de todos los virus, pero de algunos más que otros, y el rinovirus es uno que demora bastante, el bocavirus puede permanecer, hay reportes hasta un año de secreciones después de haber tenido la infección, con lo cual, de alguna forma, uno puede encontrar PCR positivas o restos virales positivos durante un tiempo muy prolongado, que ya no tiene enfermedad, pero sí tiene restos virales, que dan positivo a los estudios.
¿Y las características y el modo de transmisión es homólogo al del rinovirus?
Sí, todos los virus también pueden variar los tiempos, pero todos los virus también pueden, de alguna forma, estas gotitas quedar en superficies, en distintas superficies, y esto de alguna forma es lo que es necesario, el lavado de manos, pueden entrar por vía conjuntival también, o sea, cuando uno se toca los ojos, más o menos en todos ellos la forma de transmisión es la misma.
¿Y el diagnóstico del bocavirus cómo se realiza?
El diagnóstico del bocavirus es mucho más complicado, porque uno, por lo que explicaba recién, puede tener una PCR positiva y es muy frecuente la PCR positiva en asintomáticos. Por lo tanto, de alguna manera, o sea, la PCR positiva sola no alcanzaría para hacer diagnóstico de enfermedad. De ahí lo que se vio es que uno puede encontrar ARN mensajero, ir a detectar ARN mensajero del bocavirus en secreciones, y ahí sí, la presencia de PCR positiva con ARN mensajero, esto sería diagnosticar. Cuando uno encuentra dos, la PCR positiva más alguno de las distintas cosas que voy a decir. Una es el ARN mensajero, otra es IgM, o sea, serología de IgM elevada, o en casos en los cuales uno tiene en dos muestras serológicas un aumento de 4 veces los títulos de anticuerpos para IgG. Esas son las cosas que de alguna forma, junto con una PCR positiva, harían diagnóstico de que la infección es por el bocavirus realmente. Si no, no se sabe si es restos virales, si es coinfección, puede haber coinfección doble, triple y hasta quíntuple, con lo cual es difícil saber cuál es el papel del bocavirus en todo esto.
Ahora también se menciona el rol del bocavirus tanto en infecciones respiratorias como en infecciones gastrointestinales. ¿Eso es discutible o se ha comprobado?
Sobre todo los tipos 2 a 4, el 1 también puede ser, pero del 2 al 4 son los que están más relacionados con infecciones gastrointestinales. Igualmente, de nuevo, hay pacientes asintomáticos en los cuales se puede encontrar bocavirus en materia fecal, con lo cual, de alguna forma, no estaría produciendo infección, sino que sería partículas virales en el tracto gastrointestinal.
¿Y han sido estudiados aquí en Argentina el bocavirus y el rinovirus? ¿Hubo, además de eso, en Argentina codetección? Y si es así, ¿qué prevalencia se ha encontrado?
Nosotros en el CEMIC somos de los que más hemos estudiado el rinovirus. De hecho, hemos publicado varios papers de rinovirus. Hemos publicado un paper hace un par de años de infecciones en neonatología. Tuvimos infecciones cruzadas. La verdad que no me pone orgulloso, pero bueno. Tuvimos infecciones cruzadas y hasta pudimos diferenciar qué tipo de rinovirus era y cómo habían sido las coinfecciones. En CEMIC hemos tenido mucho rinovirus y después el bocavirus también algún reporte hemos presentado. O sea, el bocavirus venía hace tiempo en la técnica esta del film array, contraía 21 gérmenes para estudiar, pero después lo sacaron. O sea, que ahora son 20 porque sacaron el bocavirus. Hay trabajos en Córdoba, de la doctora Moreno también, que ha estudiado mucho bocavirus. Hay algunos estudios también en la provincia para bocavirus, y en gente del Gutiérrez también ha estudiado bocavirus. Pero bueno, nadie llega a poder decir cuál es el papel patogénico que tiene realmente. Sí, es muy frecuente encontrarlo en coinfecciones. Lo que más, varía mucho las estadísticas. En Córdoba, por ejemplo, hubo estudios en los cuales la prevalencia era entre un 15 y un 25%, y el último estudio que hace la doctora Laura Moreno encuentra solamente un 6%. Y aparte de eso, en cuanto a las infecciones, varían entre el 30 y el 50% de los casos que están en infección, y con infecciones dobles o triples. Por lo cual, dentro de los virus respiratorios, cuando uno estudia todo el por PCR con estas técnicas de múltiples, o sea, de film array, multiplex, etcétera, rinovirus, el respiratorio y bocavirus son los más frecuentes. Pero de ahí en más, a que esto, hay 4 tipos de coronavirus también en la técnica, no hay ninguno de ellos, es el del SARS. ¿Qué significa encontrar un bocavirus? Y uno no termina de saberlo, y mucho menos si está asociado a otro virus o en coinfección con otro virus. En algunos casos se cree que podría hacer que estas infecciones sean sinérgicas, o sea, tengan efecto sinérgico, entonces sean un poquito más prolongadas, más importantes, pero la verdad es que no hay nada demostrado realmente.
¿Y hay tratamiento específico para estos dos virus?
No, para estos virus no hay ningún tratamiento específico, y es cierto también que de alguna forma estudiar el agente etiológico puede servir porque para otros virus sí. Entonces, para el sistema respiratorio existen tratamientos. En realidad, tratamiento, como el ejemplo del ribavirin, no es fácil usarlo, con lo cual en general no se utiliza, pero sí hay tratamientos con anticuerpos monoclonales, tipo el palivizumab, y ahora hay otros que están en desarrollo, de evitar la infección, especialmente en prematuros, que es en los cuales el virus produce mayor efecto, o la bronquitis es más grave. Hay otros virus, en influenza, por ejemplo, con los eltamivir, o los herpes virus con aciclovir, o sea que existen algunos tratamientos antivirales. Para rinovirus y para bocavirus no hay tratamiento específico, con todo medida soltero.
Como el público es profesional del laboratorio clínico, ¿hay algo que se pueda agregar y que sea de utilidad, que sea de valor, algo con lo que siempre se enfrentan en relación al trabajo profesional del bioquímico?
Creo que lo más importante es hacer un procesamiento de la muestra muy, muy correcto, porque donde uno da un paso en falso empieza a tener resultados que no sabe cómo interpretarlos.
Perfecto. Muchísimas gracias, Santiago Vida Urreta, por su participación hoy en El Microscopio. Todo un tema el de las infecciones respiratorias agudas en el campo de la pediatría. Muchísimas gracias por esta participación y por todo lo que nos ha contado.
Un gusto. Hasta luego.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Y en un lento degradé. Supe que te perdí. Y otra cosa puedo hacer. Sin olvido moriré. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos malaria, el mosquito de la especie Anopheles daciae, que se encuentra comúnmente en Europa Oriental y los estados de los Balcanes, y se cree que es un posible portador de la malaria, ha sido observado en varias regiones de Finlandia. Investigadores de la Universidad de Helsinki descubrieron la nueva especie A. daciae mientras cartografiaban poblaciones de mosquitos en todo el país. La especie es considerada un vector de malaria porque está estrechamente relacionada relacionada con otros mosquitos que transmiten la enfermedad. Esta se eliminó en Finlandia a mediados del siglo pasado, pero en teoría podría regresar. Es importante estudiar y realizar un seguimiento de todas las especies de mosquitos en Europa que pueden transmitir agentes patógenos, incluida la malaria, en particular a causa de los efectos del cambio climático.
Con microscopio.
Vacunas. Por primera vez en 5 años, la cobertura de vacunación nacional de los Países Bajos aumentó ligeramente. Esto fue anunciado por la Secretaría de Estado de Salud Pública. La vacunación no es solo un acto que beneficia a la salud propia, sino también la salud de los demás. Es un acto de caridad, señalaron. Después de años de declive, vimos una estabilización de la tasa de vacunación el año pasado. Es realmente una muy buena noticia que la tasa de vacunación ahora está aumentando, aunque sea ligeramente.
Con microscopio.
Infecciones oportunistas. Los datos procedentes de 6 países latinoamericanos revelan que el riesgo de infecciones oportunistas persiste en personas con el VIH, incluso después del uso prolongado del tratamiento antirretroviral. La instauración de pautas eficaces de profilaxis primaria y secundaria frente a las principales infecciones oportunistas fue el primer gran avance terapéutico para las personas con el HIV, lo que permitió un descenso significativo de mortalidad ya antes de la llegada de la terapia antirretroviral de gran actividad que produjo un notable cambio en la evolución de la infección del VIH con una drástica reducción de la mortalidad y de la incidencia de enfermedades oportunistas. Sin embargo, en la actualidad se observan casos de infecciones oportunistas en varios escenarios. Personas que no conocen que están infectadas por el VIH y debutan con una infección oportunista. Personas que no reciben tratamiento antirretroviral o personas cuyo tratamiento fracasa por falta de adherencia u otras causas. Por este motivo, las infecciones oportunistas siguen siendo un tema de actualidad en la asistencia de los pacientes infectados por el VIH.
Con microscopio.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Con microscopio.
Esteban Quilmore es bioquímico por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se ha especializado en bioquímica clínica y en la carrera profesional hospitalaria. Es jefe de laboratorio en el laboratorio del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Realiza el estudio metabólico fosfocálcico en pacientes con litiasis renal en colaboración con el Servicio de Nefrología de Liga San Martín desde julio 1999.
Muy bienvenido, Esteban Quilmore, al microscopio. Vamos a hablar hoy de litiasis renal. Están a punto, en 2 días ya, de dar las jornadas que ya promocionamos aquí y cuyo flyer está también en nuestro portal, precisamente sobre litiasis renal. Esteban, ¿cuál es el rol del laboratorio clínico en el diagnóstico del paciente con esta patología?
Lo que hacemos nosotros es el estudio metabólico, que es determinar qué patologías causan la litiasis para poder tratarlas y así evitar la recurrencia.
¿Y qué es exactamente litiasis? ¿Cuál es la etiología?
Litiasis es la presencia de 1 o más cálculos en las vías urinarias, ya sea en el riñón, uréteres o vejiga. Bueno, se conoce desde la antigüedad, se ha encontrado en una momia 3.000 años antes de Cristo un cálculo al costado de la columna de un bebé. Ha tomado gran importancia en las últimas décadas porque aumentó notablemente en la cantidad de casos, la prevalencia.
Pero ¿es cierto que está aumentando mucho más en los países industrializados y será quizás que está relacionado con la obesidad?
Exactamente, sí, en los países industrializados aumentó mucho más que en los del subdesarrollo. Esto es por el estilo de comida, el estilo de vida sedentario, y la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico. Todos esos factores ayudan a la producción del cálculo. La etiología es multifactorial de la litiasis. Tiene factor genético, ambiental, dietario y metabólico. Todos esos en conjunto llevan a la producción del cálculo.
Y cada tipo de cálculo renal tiene un origen distinto. ¿Alguno de estos orígenes se combinan, no se combinan?
El origen de los cálculos son varias patologías que producen cálculos. La mayoría de los cálculos son de oxalato de calcio o de fosfato de calcio. Después viene el ácido úrico y más raro de cistina, y hay otros que son productos de infecciones urinarias. Muchas veces, conociendo el cálculo, podemos ver cuál es la patología que lo produce.
¿Hay factores que aparezcan en la composición de la orina que puedan estar originando un determinado cálculo?
Sí, exactamente. Para que se produzca el cálculo, tiene que haber, en principio, una supersaturación, una sobresaturación de la orina de los componentes del cálculo. En realidad, también hay factores promotores y hay factores inhibidores, factores que ayudan a que no se forme el cálculo. Estos se unen a los componentes iónicos, haciéndolos más solubles y evitando que precipiten para formar el cálculo, que una vez que se formó el cálculo, se sigue agrandando. Hay patologías que disminuyen estos factores inhibidores y producen la propensión a formar cálculos. Y después también la dieta es muy importante, sumamente importante. La ingesta de líquidos, o sea, baja ingesta de líquidos, va a haber una sobresaturación en la orina de los componentes que van a llevar a la formación del cálculo. Después las dietas ricas en proteínas van a acidificar la orina. El pH de la orina es importante para la producción del cálculo. pHs ácidos son predisponentes para cálculos de ácido úrico. Y estos a su vez pueden llevar a cálculos de oxalato de calcio. Las dietas ricas en sales, en sodio, también producen una excreción urinaria, producen excreción de sodio, producen un cotransporte de calcio. Entonces van a llevar a hipercalciuria, que nos va a favorecer la formación de litiasis cálcica. Las dietas ricas en oxalato, las dietas pobres en potasio. El potasio ayuda a inhibir la excreción de calcio. También factores anatómicos.
Eso te iba a preguntar, ¿hay factores relacionados con la morfoanatomía que tiene el riñón?
Exactamente. Cualquier situación que enlentezca el flujo normal de orina va a producir una sobresaturación, y esto va a hacer que facilite la formación del cálculo.
¿Y cómo es el proceso de formación del cálculo?
Inicialmente tiene que haber una orina sobresaturada en los componentes. Y se va a producir una nucleación, se forma un pequeño núcleo inicialmente, ese pequeño núcleo va a empezar a crecer, o sea, va a haber un crecimiento, luego va a haber una agregación de cristales ya preformados, va a ir aumentando el tamaño y hace que el cálculo no pueda ser eliminado. Entonces, hay sustancias que actúan inhibiendo todos estos pasos, ya sea la nucleación, el crecimiento y la agregación. Estos factores inhibidores son conocidos y que se miden en el estudio que hacemos. Por ejemplo, el citrato, el magnesio, la hidrocalcina. Pero hay un equilibrio entre los factores promotores e inductores que hacen que la orina esté en estado metaestable. Cualquier alteración de este equilibrio hace que haya precipitación y formación de cálculos. Por eso podemos tener una orina, desde el punto de vista del producto iónico, del producto de las concentraciones de los iones, una orina estable, una orina metaestable o una orina inestable. En la orina estable, que es lo ideal, que es lo que tenemos que llegar a tener siempre, que no haya concentración alta de solutos. Entonces no va a haber ni crecimiento ni nucleación de cálculos. En la metaestable va a estar el equilibrio entre los inhibidores y la concentración, y en la inestable va a haber directamente los inhibidores pierden la batalla y va a haber la formación del cálculo.
La práctica diagnóstica, más allá de una tomografía, ¿qué aporte hace el laboratorio a esta patología?
El laboratorio, lo que hacemos es el estudio metabólico. Hay patologías metabólicas que son por exceso y otras por defecto que ayudan a la producción del cálculo. Por exceso son hipercalciuria, hiperoxaluria, hipercistinuria y hiperuricosuria. Y por defecto son cuando están disminuidos los inhibidores, hipocitraturia, hipomagnesuria. Nosotros lo que hacemos es tratar de determinar cuál de estas patologías está en el paciente para poder tratarla, y ya sea con medicación o con cambio en la dieta. Se empieza por lo general por un cambio en la dieta, y si no resulta, o depende de qué patología sea, se complementa con medicación.
¿Y el análisis de sangre aporta en algo? Porque uno piensa inmediatamente en orina, pero ¿el de sangre puede hacer algún aporte?
Sí, sí, hacemos las dos cosas, porque dependiendo la patología, puede tener el úrico aumentado en sangre, el calcio aumentado. Si hay calcio aumentado, tendríamos que estudiar la paratormona, a ver si hay un hiperparatiroidismo. Y a su vez, hacemos también el análisis de orina de 24 horas, donde estudiamos varios metabolitos: el calcio, el fósforo, el magnesio, el citrato, el oxalato, el ácido úrico y los iones en orina, para ver si el paciente come con exceso de sal o no. En la cátedra usamos el protocolo clásico, con dos extracciones de sangre y tres orinas. Lo que hacemos es un estudio primero basal de sangre y orina 24 horas, donde estudiamos todos estos metabolitos. Después se le da una dieta estricta, hipocálcica, de bajo sodio y bajo cantidad de proteínas. Se le vuelve a sacar sangre y orina 24 horas. Y después se le da una sobrecarga cálcica y se le vuelve a juntar una orina de 24 horas. Con todo esto, en el 90% de los casos se llega a encontrar la patología productora del cálculo y ahí poder tratarla y evitar la recidiva. Una cosa importante, viendo la epidemiología, entre el 5 y el 15% de la población tiene cálculos. Gran cantidad de ellos no saben que tienen cálculos. Con este estudio, lo que evitamos que haya recidiva. Un paciente no tratado, al poquito tiempo, al año, el 15% vuelve a tener un episodio al año de ocurrido el primer episodio. Un 35% tiene un episodio dentro de los 5 años y casi un 60% de los pacientes tienen un episodio a los 10 años. O sea que la recurrencia es la regla en la litiasis. Y quien pasó por un episodio de un cólico renal no quiere volver a pasarlo.
Contame cuál es la preanalítica, tanto para el análisis de orina como la muestra de sangre que deban tomarse. ¿Cuál sería la preanalítica para ambos?
La basal, primero se hace un estudio basal, que el paciente no tiene que hacer nada, tiene que alimentarse normalmente, y después, en la segunda parte, la hipocálcica, se le da esa restricción. En la primera muestra se le da un bidón con ácido bórico para conservar el citrato y el oxalato, que se degradan fácilmente, ¿sí? Se pueden analizar después de las 24 horas y no se degradan dentro del bidón.
¿Y tiene características diferentes la litiasis renal en adultos con enfermedad celíaca con otras enfermedades?
No encontré relación entre la enfermedad celíaca y la litiasis renal. Bien. Sí, hay muchas enfermedades asociadas a la litiasis renal: la diabetes tipo 2, la obesidad, la cistinuria, las enfermedades gastrointestinales, otras enfermedades intestinales que producen distintas absorciones de metabolitos y producen además cambios en el pH urinario, nos llevan a la formación de cálculos.
¿Qué otra cosa te parece importante agregar a esto?
Lo más importante es tomar agua y disminuir la cantidad de ingesta proteica de carne y de cloro de sodio. Acá en Argentina comemos más del doble de sal de lo ideal. Serían 5 gramos de cloro de sodio por día y en la Argentina en promedio se consume 12 gramos. Y esto produce hipercalciuria y un factor agravante importante. Lo mismo que la proteína de origen animal, lo ideal sería 1 gramo por kilogramo de peso por día. Imposible que un argentino coma 70 gramos de proteína por día. O sea, un solo churrasquito en un día ya estaríamos excedidos.
¿Y también se incorporan los lácteos en ese grupo?
No, en los últimos años se vio que, contra lo que se pensaba, el calcio, los lácteos, la ingesta de calcio no hay que reducirla cuando hay hipercalciuria. Tiene un efecto paradojal. Si disminuimos la ingesta de calcio, va a haber un exceso de absorción de oxalato por el intestino, que va a llevar a una oxaluria y a la formación de cálculos de oxalato de calcio. Entonces lo ideal es mantener el calcio en 1 gramo por día. Antiguamente se le restringía 400 miligramos por día a los pacientes litiásicos. Después se vio que eso era perjudicial. Lo que pasa es que el calcio en el intestino se une al oxalato y hace que el oxalato sea eliminado y no se absorba. En cambio, al faltar calcio, va a haber oxalato libre que va a ser absorbido. Posteriormente va a ser eliminado por orina, produciendo la hiperoxaluria.
Bien, le recordamos a la gente, Esteban, que el 20 y el 27 de noviembre, online y gratuitas, las primeras jornadas de litiasis renal, estudio metabólico y composición de cálculos, en las cuales vas a participar. Por ahora, lo damos esto como adelanto, te agradecemos enormemente tu participación hoy en El Microscopio. Mucha suerte con las jornadas y también le recordamos a la gente que puede escribir para anotar. Todavía hay tiempo, bioquímicos12@yahoo.com.ar. Gracias nuevamente, Esteban.
Bueno, un millón de gracias, un gusto, chao.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Esteban Quilmore, jefe de laboratorio en el laboratorio del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Al doctor Santiago Vidaurreta, miembro del Comité Nacional de Neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Al doctor Juan Carlos Araya de Chile, miembro del Consejo Asesor Permanente de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.